Muy buenos días tengan todos. Verdaderamente es un honor estar aquí de nueva cuenta compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Como acaba de decir nuestro pastor, la palabra que cambia, que transforma, esa palabra que fue exhalada por nuestro Dios. Vamos a continuar entonces con esta serie que iniciamos tratando del temor del hombre y a lo que fuimos llamados, el temor a Dios. El tema que vamos a ver ahora es un tema muy fuerte, es un tema muy profundo y que no implica que nos detengamos en situaciones y efectos que produce desgarradores en la vida del hombre, hombres y mujeres. Es el temor a ser heridos, esa forma en que somos heridos por medio de acciones y de hechos del mismo hombre. El miedo del hombre no se limita solamente a cómo actuamos o a lo que decimos, sino que también está relacionado con lo que escogemos decir o no hacer. El miedo del hombre se ve en nuestras vidas. Y nosotros hemos sido llamados a temer a Dios y amar a los demás. Que esta parte de nuestra plática se quede permanentemente, ¿sí?, en nuestro pensamiento ahorita. Hemos sido llamados a temer a Dios. Hemos estado viendo en las otras pláticas, como se mencionaba, que se ha perdido ese enfoque, el enfoque del llamado que tenemos, y prevalece entonces las acciones y el efecto del temor del hombre. Vimos a cómo ser desplazados, cómo ser rechazados. Estamos viendo esas diversas facetas y hoy veremos el temor a ser heridos por otras personas. Este temor a ser heridos es una línea muy delgada que se convierte en un momento dado también en un temor a ser rechazado, a ser expuesto. Y es donde debemos de establecer el punto, la línea que vamos a tocar el día de hoy. Debemos de encontrar ese verdadero arrepentimiento y cambio en nuestras vidas. Yo creo que gran parte de los que estamos aquí, hay tantas áreas todavía de nuestra vida que sabemos que tenemos que cambiar. Viendo hacia nuestro interior en relación con ese temor del hombre, nos asustamos al ver qué tan arraigado se encuentra este temor. Y vamos a ver cómo incluso puede hacer y llegar a ser el molde de una persona. Tú la ves enfrente de ti y visualizas lo que ya hizo, el daño que se causó con esas heridas. Y aquí, como antesala de todo lo que vamos a presentar el día de hoy, tenemos la manera preciosa que siempre viene como consuelo de nuestro Señor en referencia directa ya a este temor. Va a haber versículos que yo se los voy a leer y les voy a decir a dónde vayamos. Este yo se los doy porque es un punto de partida. Lucas 18, 29. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Los efectos y las consecuencias de ese dolor, vamos a ver cómo hay personas que llegan a decir, ya no puedo hacer, estoy atado y amarrado a lo que ya me hicieron. Y aquí Dios nos está diciendo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para entrar en el tema, vamos a poner esta palabra en quien debe de dirigirla y que sea su palabra la que llegue a nuestros corazones. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites esta mañana, Señor, tratar de tu palabra. Yo te pido que abras los corazones de todos nosotros, Señor, y este tema, Padre, cuyo Hijo, tu Hijo, el Señor Jesucristo, es la exposición máxima de lo que una persona puede llegar a ser herida. Te pido que quede completamente grabado en nuestro corazón, que trates con aquellas personas que pudieran estar aquí, que en su momento hayan sido objeto en un tiempo o que estén siendo objeto en este momento de ese dolor, Señor. Que se quiten esa perspectiva del mundo para que venga tu palabra a actuar sobre ellos. Haz que verdaderamente, Señor, mi boca exponga la fortaleza de tu palabra para el cambio de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, que salgamos verdaderamente, Señor, fortalecidos y sabiendo que, como dice el salmista, tú eres el que pones esa mano en nuestros hombros, tú eres el que siempre estás con nosotros y tú eres el que hace posible lo que para nosotros puede ser imposible. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Vamos a Mateo 10:28 para empezar, por favor. Hablando de temor, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En la Biblia de las Américas, ese mismo versículo, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí nadie más que el Señor Jesucristo es quien nos está expresando que no debemos temer ningún daño que nos puedan hacer los demás. Esto marca lo que vamos a presentar el día de hoy. No debemos tener ningún daño que nos puedan hacer los demás. Mas el entendimiento del mundo que cargamos es contrario a esta perspectiva. Cargamos un miedo, generamos miedo a otras personas. Aquí la pregunta es ¿por qué? Porque damos por seguro que la gente nos puede herir y muy profundamente. El temor ya lo hemos visto en otras sesiones, se nos comentó, ¿sí? Ese temor empieza, como la palabra nos presenta, desde que Caín mató a su hermano. Todo hombre y mujer construye un temor respecto del prójimo, en tanto que sabemos que como humanos nos podemos hacer daño, y mucho daño, hasta llegar a terminar incluso como con la vida de una persona, como lo señalábamos, nos señala la palabra ahí en Génesis 3. Y aquí hablamos en singular, terminar con la vida de otra persona. Ahora en nuestra época se va al plural y vemos en esos ataques terroristas cómo se acaban con la vida de personas. Lo acabamos de ver ahora en lo que sucedió en Barcelona. Este tipo de temor, vamos a ver cómo hay también una acción del hombre que está bien vista en cuanto a la situación de su seguridad. Aquí es importante que puntualicemos que ese contexto del daño físico en el ejercicio de vida del hombre, el Señor nos llama también a que hagamos un cuidado de nuestra persona, de nuestras gentes que están alrededor, de la propia iglesia, aquí en la iglesia. Nuestro Señor es un Dios protector que desea la seguridad de sus hijos. Luego entonces, al tiempo que hacemos cosas que motivan a llegarnos de esa seguridad, de protección, estamos proyectando en forma apropiada el temor del Señor. Esta forma sabia de actuar puede ser, por señalar algunos ejemplos nada más, no hay ciudad donde en su momento no existan colonias, lugares que son muy peligrosos. En la Ciudad de México, en el Distrito Federal, se habla de una colonia, la Buenos Aires, donde te dicen que ni de día ni de noche transites por esa colonia. Un concepto de seguridad es hacer caso de los que te están, ¿cómo se llama?, generando ese concepto de seguridad, y no vas a caminar por ahí. Hay parques que son muy oscuros, donde en un momento dado, como que estás cayendo en la tentación del enemigo de generar y atraer a los que te puedan hacer daño. En las mismas iglesias podemos habilitar estrategias de seguridad para los cuneros de los niños. El padre va a generar acciones de seguridad para cuidar que no haya ocasiones que le pueda hacer daño a la esposa, a los hijos, a él mismo. Y puede ser una lista interminable de estas situaciones a las que me puedo referir. Pero todo esto es lo que el Señor nos manda hacer. ¿Y qué decíamos al principio? La instrucción como un mandato es no temer. Entonces tenemos el mandato por un lado de no temer, y tenemos que es bien visto también que tengamos acciones sabias para generar ese concepto de seguridad en el ejercicio de nuestra vida, en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Entonces, ¿cómo conciliamos estos dos puntos? El mandato por un lado de no temer, y por otro lado, el que es bien visto que en sabiduría, en ejercicio de esa instrucción, de que sabiendo que Él es el que nos cuida, hagamos estos actos a los que nos estábamos refiriendo. Para ello debemos entonces meditar en lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Él está reconociendo que la gente nos puede hacer daño al grado máximo de llegar a la muerte, que fue precisamente lo que Él experimentó. Él experimentó la muerte. Mas el punto aquí es, debemos tener una diferente perspectiva acerca del temor al daño que nos pueda hacer el hombre. Ahí está el punto. Sabemos que hay un daño que esa naturaleza caída nos puede generar. Tenemos un llamado a no temer. Tenemos el ejercicio de situaciones, de acciones sabias para cuidar de nuestra persona, de nuestra gente, de nuestra colectividad en la misma iglesia. La forma de combinarlo es en un momento dado, así como somos llamados a ser distintos, verdaderamente sabiendo que estamos actuando respecto de ese propósito que Dios tiene para nosotros, debemos tener una perspectiva diferente de lo que es este temor. Luego entonces el temor a ser heridos es apropiado, ya que queremos ser sabios y evitar cualquier peligro, protegiéndonos a nosotros mismos y a nuestras familias. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Debemos de hacernos esta pregunta, que el temor a Dios debe estar muy por encima del temor del hombre. Y ahí está la gran diferencia, ¿sí? Le damos paso a lo que es ese temor que se nos ve, como lo decía al principio. Tú puedes ver a una persona y ves el molde, ves lo aplastado que está por las circunstancias que ha enfrentado, por esas heridas que le han provocado unos hechos o palabras de otra persona. Entonces, aquí el punto central de esto es que debemos de tener el temor muy por encima de lo que es el temor al hombre. Para una ilustración, me gustó esta parte del autor que estamos siguiendo para esta serie. Dice, ese temor al hombre debe de ser esa piedrita en el camino que nos encontramos contra la montaña majestuosa de lo que es el temor a Dios. Ahí es el punto de la gran diferencia. Es el temor a aquel que decide nuestro destino eterno, un destino que puede ser de vida o de muerte. Es el temor al que genera nuestra acción de confianza a lo que Él nos manifiesta en cuanto a la instrucción que nos está dando. No deben de temer. Es al que debemos de seguir. Entonces vamos a ver, para entrar en el fondo de este temor, en cuanto al seguimiento de esta serie, porque no es el punto hablar de las heridas que se causan por las acciones de otros en cuanto a una situación profunda, vamos a empezar a ver diversas maneras en las que podemos experimentar daño de otras personas. Puede que alguien que esté aquí presente, como lo decía, haya ya sufrido algún daño, esté sufriendo ese daño, que hayan sido o estén siendo víctimas del pecado de otras personas. Veremos cómo el Evangelio trata con estas experiencias pasadas en cuanto a quienes han sido heridas. Siendo definitivo que quien haya sido víctima de sufrir ese daño físico, su experiencia le puede ayudar a entender y trascender la forma correcta que el Evangelio trata con ello. Esto puede estar fresco aún en sus mentes. Por eso nuestro propósito de tratar al respecto de estas experiencias Es para tener un esquema para reflexionar mejor en nuestras vidas y cómo ministrar a los demás. Este es un punto importante, porque vamos a ver que la palabra del Señor no nos manda a que nos quedemos callados. Tenemos que buscar ayuda, y esa forma de ministrar necesitamos conocer cómo la palabra del Señor nos dice debemos de tratar respecto de estos daños. Entonces, el temor al daño físico. Y un lugar que se centra, y es tremendo esto, para la generación de ese daño físico, lo es sin duda la familia, donde tiene lugar a veces el daño físico más serio y doloroso, ya que este daño puede venir de padres, puede venir de hijos, del esposo, de la esposa en un momento dado, de otra relación familiar. Es un daño que genera las batallas más difíciles del posabuso. Ya no en cuanto a lo que ya vivió la persona, sino de lo que sigue después de esa situación. Porque estamos hablando que son relaciones donde encontramos los más altos niveles de confianza, de amor y vulnerabilidad. Y ahí, la persona que ha sufrido ese daño tiene que continuar viviendo con un padre que la dañó, con un esposo que la está dañando, con un hermano que está generando o generó ya ese daño en un momento dado. Son las batallas más difíciles. Aquí tiene caída cualquier tipo de explotación sexual que genera este temor, cualquier tipo. Como una subclase de este temor, de esos hechos que provocan heridas, están, y aquí sí hablamos de un sexo, del hombre, que toma ventaja emocional y física de una mujer por motivos egoístas. Hay estadísticas, revisando estadísticas tremendas que existen incluso registradas en el aspecto judicial, y son los pocos casos que son denunciados de todo ese abuso que la mujer es objeto de ello. Esto es otra situación que genera este tipo de dolor. Podemos ubicarnos también en acciones que hoy se le conoce como el bullying, la burla que genera el daño físico por otros. Estos casos son cada día más frecuentes. Yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí hemos escuchado historias de gente que conocemos donde sus hijos han sido o están siendo objetos de esa burla. Por ello, ¿sí?, debemos detenernos aquí, porque más que preparar a los niños en casa para enfrentar a esos otros niños violentos, lo que debemos hacer es enseñarles a cómo temer al Señor más que a la gente, al llamado que tenemos, a esa diferencia donde el temor a Él debe ser mucho más grande que el temor que se genera al hombre. ¿Qué implica entonces enseñar a tratar los miedos? No lo podemos encontrar en un contexto directo de nosotros en cuanto a nación, porque no tenemos situaciones de experiencia de que hayamos enfrentado últimamente situaciones de guerra. Lo vemos aquí en Estados Unidos por la cercanía que tenemos y conocemos personas, o lo hemos visto en alguna película o un documental. Ese ejército poderoso, fuerte, llega el momento en que quienes pertenecen a ese ejército llevaban y caminaban con miedo respecto de las personas que iban a enfrentar. No se diga Vietnam después de que se fue generando más el transcurso de esta guerra. En otras partes, ese miedo, ese temor, se puede generar incluso en lugares donde sabemos, por situaciones de noticia, que es caída esa ciudad. Y si nosotros tenemos que ir, como lo que acaba de suceder en Barcelona, por cuestiones de trabajo, la persona llega ya generando y arrastrando ese temor a esos lugares. Hay otras situaciones donde, precisamente hablando en el contexto ya del cristianismo, ¿cuántos no quisieran en un momento dado empezar a ir como misioneros a algunas partes del mundo? Pero saben de situaciones difíciles que se están viviendo en esos países y conllevan y llevan ya un cierto temor a los que les pudiera llegar a suceder. El terrorismo, ya lo dijimos, el racismo. El racismo es una fuente de temor a ser herido y también a ser rechazado, como ya nos lo expresaron. En ciertas partes del mundo surgen situaciones donde hay personas que se sienten más seguras según el color de las personas que tienen a su lado. Y podemos hablar de muchos más casos, que no es el punto, ¿sí? Surgen ya en forma directa de lo que hasta ahorita estamos presentando para poder llegar, ¿sí?, al fondo de este temor. Preguntas que nos debemos de hacer. Ese temor que arrastran esos que van a la guerra, ese temor que arrastran quienes quisieran estar en ciudades llevando la palabra, pero sabiendo que hay, aquí no lo conocemos, tenemos la bendición de lo que implica poder hablar públicamente de la palabra, llevar a cabo la evangelización. Pero hay lugares donde la gente llega a ser asesinada si lo llegan a ver con una Biblia en su mano. Las preguntas que nos debemos de hacer, ¿lleva ese mismo temor con otros hermanos y hermanas a Cristo? ¿Llevas ese temor tú? ¿Permites que este temor te aleje de confiar en Dios? ¿Permites que este temor te detenga de amar a tu prójimo como Cristo lo mandó? Y entonces, para puntualizar en cuanto a las acciones y hechos que pueden ser derivadas de lo que podemos ser objeto de que nos hieran otras personas, está algo que no sé cuántos que estén aquí presentes en su momento hayan sido sujetos activos más que pasivos: las palabras. Hay una frase que nos presenta el autor donde dice: las piedras y palos podrán romper mis huesos, pero las palabras jamás podrán herirme. ¿Quién pudiera estar de acuerdo con esta idea? Las palabras jamás podrán herirme. Esto es una mentira, esta es una reacción de autoprotección y autoexaltación, la cual no es la respuesta del Evangelio. Un padre, un esposo, un jefe, es una figura abusiva por excelencia en forma verbal. Y este daño puede producir un temor más grande y de mayores consecuencias incluso del temor al daño físico. No solamente un temor a ser rechazado, a ser aceptado y a ser expuesto. Esto de pasar sobre alguien, aplastar a alguien, provoca una humillación donde la carne emocional y psicológica puede llegar a sufrir, puede llegar a producir un gran sufrimiento. Yo no sé cuántos de ustedes hayan conocido personas que en un momento dado, parte de su vida, ya como un molde, fue generado por el abuso que tuvieron cuando fueron niños en casa, cuando en su momento entraron al concepto del matrimonio y cuando están en una relación de trabajo. Hay personas que son dañados tremendamente por el ejercicio de ese órgano tan pequeño que es la lengua, pero que tanto daño hace. Incendia bosques. Provoca una humillación donde la carga emocional y psicológica puede producir un gran daño emocional. Es por ello que el acoso sexual entra aquí. Ese acoso donde las leyes ya incluso lo están estableciendo como cuidado de las personas, hay momentos que genera miedo en el actuar de las personas por lo que están siendo objeto de un acoso sexual en el trabajo. Ya sea que estés recibiendo propuestas indeseadas de alguien o que has recibido y tienes miedo y desconfianza de otros, en estos casos la Biblia no nos dice que debemos permanecer en situaciones de abuso. Y aquí debemos de detenernos. La palabra de Dios definitivamente no nos dice que nos debemos de quedar en esa situación, ¿sí? Si se está viviendo algo respecto a lo que pudiera ser el acoso, hay que buscar ayuda, hay que denunciarlo. Aquí en la iglesia buscar en un momento dado, ¿sí?, la ayuda de los ancianos, la de los pastores, la de una hermana mayor que en un momento dado puede dar el consejo de lo que implica, cómo y cuál situación se puede enfrentar respecto de ello. Aquellos que temen a ser heridos tienden a permanecer callados o responden con enojo. Eso es una actitud de quien es herido. Yo les comentaba ahora que andábamos en el viaje, a mí me tocó vivir una situación de una violación horrible de la hermana de un compañero, de un abogado, por un doctor en matemáticas. Durante 3 días la tuvo viernes, sábado y domingo abusando de ella, y el lunes que la soltó, en su momento le dijo: yo soy tan inteligente, más que tú, que si dices algo te voy a matar a ti, te voy a matar a tu familia. Y la familia de esta niña, la hermana y el hermano, habían ido de fin de semana a Ensenada porque de allá eran. Cuando regresaron y la vieron toda golpeada, esta niña, generando ya los efectos de ese abuso, no dijo nada. Y le dijeron: ¿pero cómo que estás toda golpeada? ¿Qué te pasó? Entonces ella dice: pues es que me atropelló un camión. Durante 2 semanas se fue, se guardó en una habitación, se veía el impacto. Este daño provoca incluso parálisis en la persona. Me ha tocado escuchar cómo hay gente que dice: ¿pero cómo es que no dijo nada? ¿Cómo es que no gritó? Es tanto el temor que se genera en la situación que se está viviendo, donde se quedan paralizadas, donde no pueden ni moverse, donde no pueden decir nada. Todas estas situaciones son tremendas. No nos la podemos ni imaginar lo que sucede. Por eso decíamos que las grandes batallas son las que se generan después de que ya sucedió. El Evangelio nos llama a algo diferente. Lo decía al principio, no es entrar tanto en la conceptualización, presentar casos, sino marcar lo que es el daño, ya sea físico o en su momento por medio de palabra, de acción del hombre, sino establecer el Evangelio a dónde nos lleva. El Evangelio nos dice que vale la pena que presentemos en este momento una pregunta aquí. ¿Cómo estamos controlando, cómo hemos controlado el temor a ser heridos? ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que nuestras vidas están moldeadas por este tipo de temor al hombre? A mí eso me impactó, ¿sí? Vidas moldeadas por el temor al hombre. Si hablamos de daño físico que nos ha ocurrido en el pasado, hay un temor real de que esto vuelva a suceder. Tú te encuentras personas que ya no tanto el temor es por lo que ya vivieron, sino porque tienen el temor de que eso les vuelva a suceder, ¿sí? Ser una víctima puede convertirse en su identidad. Hay personas que tienen toda una vida y generan una identidad respecto de los efectos que les causó ese daño. Los que han sido abusados pueden llegar hasta pensar que lo merecían. Esto es tremendo. Si esto me pasó a mí es porque yo lo merecía. Esta es una mentira en la que debemos detenernos. Puedes pensar que lo merecías porque eres una mala persona, o porque Dios estaba enojado contigo. Hay quienes lo llegan así a pensar. Es verdad que todos merecemos la muerte por el pecado de nosotros. ¿Sí? Romano nos dice que la paga del pecado es muerte. El castigo de Dios es santo y justo, ¿sí? No hay maldad en la ira de Dios. Pero cuando un hombre o una mujer te hieren injustamente, eres abusado y está mal. No merecemos injusticias. No fuimos creados, por eso ese llamado de no temer. No merecemos esas injusticias. Tenemos también caras de reacciones en cuanto a este daño. Así como hay quien puede llegar a pensar: yo me lo merecía, ¿sí? Sabía que en su momento, por lo que yo estaba haciendo, podía tener estas consecuencias. No, no es cierto, no fuimos creados para ellos. Y las caras de este daño puede ser la autocompasión, ¿sí? Que son reacciones y acciones de experiencias horribles. Se llega a decir, y hay gentes que lo llegan a señalar, que sería más fácil confiar en Dios si no se hubiera vivido lo que le ocurrió a esa persona. Ya anteponen en un momento dado la situación, el efecto del temor a lo que es la presencia del Señor en sus vidas. Supongo que soy el peor de los pecadores, llegan a decir estas víctimas. Y todo esto no es más que una manifestación donde incluso la autocompasión de la víctima es centrarse en ella misma, en lugar de buscar la confianza en Dios. Hay maneras de los efectos que este daño físico y de palabra llega a presentar. Una de ellas, y nos lo presentaron en las otras partes de las sesiones que hemos visto del temor, es la vergüenza. Experimentamos vergüenza por nuestro pecado. La vergüenza que se siente porque pecaron contra nosotros es más complicada. Nuestro pecado nos genera vergüenza, pero esa vergüenza de lo que ya nos hicieron, esta es mucho más complicada. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, pero es vano buscar algún tipo de penitencia por haber sido objeto del pecado de otras personas. Es muy probable que estas personas que han sufrido ese daño no vuelvan a confiar en nadie más. Entre más tememos, menos amamos, y más seremos tentados a aislarnos y a evitar a los demás. Así como está la vergüenza como una cara de los efectos de este daño, tenemos también la amargura. ¿Cuántos no conocemos a personas que en su cara reflejan arraigada esa amargura? La amargura es un sentimiento profundo que surge de estas experiencias. Crece y echa raíces muy pronto y muy profunda las digerimos contra el prójimo e incluso contra Dios, lo decíamos. Entonces, esta situación de las personas que han sufrido un daño, ya sea físico o derivado de las palabras del hombre, implica una posición, el ser distintos en cuanto al llamado que Dios tiene para nosotros, no temer. Y antes de llegar a la presentación de ese ser distinto en cuanto a lo que implica la presencia del creyente, analicemos un poco también la figura del que es el generador del daño. Veamos a la persona abusiva. ¿Cuáles son los problemas de esta persona? ¿Qué lo lleva a actuar como tal? Nos podemos meter, y es muy profundo el tema, ¿sí? Pero está el orgullo, están los miedos que esta misma persona puede arrastrar. Lo que le hicieron él mismo está repitiendo como un efecto de espejo, ¿sí? Inseguridades, deseo de controlar a través del daño que le estoy generando a la persona. Y definitivamente que lo que controla a estas gentes es el temor al hombre. Consideran su pecado como poca cosa. Ellos necesitan el Evangelio, no nuestro temor. Es muy difícil esto, y con un ejemplo que vamos a poner, que es el principal y fondo de esta plática, del temor a ser heridos, ya sea física o por palabra, ¿sí? El Señor Jesucristo es el centro de ejemplo para lo que vamos a decir. Ellos necesitan el Evangelio y no nuestro temor. Esto lo debemos de pensar. El temor que tenemos a una persona puede evitar que le hable de lo que más necesita: el Evangelio. Puede ser que nadie le haya hablado o confrontado respecto de sus abusos, expresándole las consecuencias de sus acciones y palabras. Puede que su aprendizaje lo lleve a pensar que para proteger lo que quiere debe generar miedo a las demás personas, la figura del hombre abusivo en casa. Este tipo de confrontación a los abusivos es una forma de resistirlos que requiere humildad, valentía y paciencia. Solos no podemos, ¿sí? Decíamos que llega el momento que el hombre y la mujer llegan a decir: es imposible, nunca voy a poderme quitar los efectos de este daño. Y vimos que con Dios todo es posible. Puede llegar el momento en que nos parezcamos más a la persona abusiva que a Cristo. Y esto no se dice para minimizar una posición en Cristo como cristiano, su comprensión, nuestras debilidades y aflicciones. Pero fue nuestro pecado, y aquí empieza ya la parte central de esta presentación. Fue nuestro pecado el que causó a Cristo que lo hirieran. Si nos proyectamos en la crucifixión del Señor Jesucristo, todos nosotros nos debemos de visualizar como ese romano que está con la lanza atravesando al Señor. Nuestro pecado es el que provocó lo que Él pagó por nosotros. No estoy tratando de presentar una situación de fondo en lo que implica a este daño, pero sí resaltar en dónde está el elemento central que va a dar, ¿sí?, el cauce para poder enfrentar este temor. Cuando somos víctimas del pecado de otros, puede haber tentación de ver a esa persona como la persona digna de juicio o menos merecedora de misericordia del Señor. Digna de juicio o menos merecedora de la misericordia del Señor. Yo no sé quiénes hayan enfrentado situaciones de daño. Yo una vez llegué a enfrentar una situación de alguien que quitó la vida de una persona que yo amaba. En aquel entonces yo no conocía del Señor. Y mi primera reacción, como dice lo que hemos estado presentando, más que irme y esconderme por el temor, fue salir enojado, queriendo pensar que ese era el hombre que ocupaba todo el castigo de Dios, un Dios que ni siquiera conocía. Pero yo pedía que le cayera todo encima a esa persona. Y decíamos que llega el momento en que nos podemos llegar a parecer más al victimario que al Señor Jesucristo. La forma de confrontar a estas personas, la palabra nos dice que no van a tener un cambio en sus vidas hasta en tanto no existe ese genuino arrepentimiento. Una confrontación que lleve a la persona a ese arrepentimiento. Tenemos que hacerle ver su pecado y cómo éste tiene impacto en las vidas de las personas que está o ya afectó. Buscar hacerle daño a alguien, intencional o no, genera el tentar a otra, a la víctima, a temerle a su agresor. Aquí algo, cambiando su teología. ¿Qué es esto? Provoca que tema más al hombre que a Dios. Y decíamos que en una forma de ilustrarlo, el temor al hombre, la piedrita del camino, el temor al Señor, la montaña majestuosa. Ese puede ser el efecto más fuerte de lo que implica que verdaderamente tengamos presencia de ese llamado que al principio nos dejó bien claro el Señor, que somos llamados a no temer. Y ninguno de nosotros, ninguna de las personas que han sufrido un daño, son personas perfectas. Nadie de nosotros somos perfectos, tenemos una naturaleza caída. Y es la misma palabra la que nos presenta ejemplos de personas que en su momento generaron ese daño al que nos hemos estado refiriendo. Uno de ellos es Abraham, el padre de la fe. Génesis 12, ¿sí? Él tuvo temor del daño que le pudieran hacer. ¿Y qué fue lo que hizo él? Dijo que la que era su esposa era su hermana. Un temor al miedo futuro para evitar el daño. Los israelitas temieron el reporte de los espías que regresaban de Canaán. Son los que fueron enviados a esa tierra prometida y llegaron a desanimar al pueblo. Llegaron a decir en su momento lo que iban a hacer de un daño, ¿sí?, de un daño físico. ¿Y qué fue lo que hicieron? Los guiaron a no confiar en Dios. Tenemos un ejemplo positivo y negativo en Pedro. Pedro es en quien podemos ver en la negativa que hace del Señor. Cuando en su momento viene una de esas caras a las que nos referíamos, la vergüenza de lo que implica nuestro pecado, ¿sí? La vergüenza que él sintió, ¿sí?, de ver cómo estaba negando a su maestro. Pero vemos después que ese es un hombre en el que también podemos aprender, ¿sí? Lleno de gracia y de perdón, ¿sí? Lo vemos nosotros, Iván, por favor, conmigo a Primera de Pedro 3, del 3 al 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os corturbéis. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza y hay que hay en vosotros. El lado tremendo del cambio de Pedro. Otra figura, porque no es el punto profundizar en ello, Josué. Él quiso persuadir a los israelitas de no caer en el temor al daño físico. Dios bendice esta confianza y valentía de enfrentar el miedo, animándolos a ser valientes y esforzados. David tuvo muchas oportunidades para temer al hombre por daño físico. Su respuesta fue con un profundo temor a Dios. Y por señalar uno de los salmos, el 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Otra figura central en la palabra que nos habla respecto de esta situación, de ese temor al daño físico, es Pablo. Pablo causó primero un daño físico grande a cristianos que él persiguió. Pero cuando vino ese llamado que Dios tenía para él, fue un hombre que experimentó gran daño físico por el Evangelio. Lo anticipó, lo oró por valentía y encaró toda clase de daño por la muerte. La piedrita en el camino no afectaba su hacer. La montaña majestuosa que tenía enfrente, el temor a Dios es el que generaba y le daba el elemento de acción para poder enfrentar esa situación de miedo al daño que él recibió, no que pudo haber recibido, que vivió y lo sintió, ¿sí? Segunda de Corintios 11:23, del 12 al 10, es para que lo tomen. Segunda de Corintios 11:23 y del capítulo 12 al 10, para que lo lean en casa. Muchas cosas que sufrió físicamente Pablo, ¿sí? Por manos de otros. Y concluye diciendo Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Hebreos 11, vemos que varios de los que batallaron con el temor a ser herido, ahora son exaltados por fe. Tenemos a Abraham, a Moisés, a Gedeón, a Baraac, a Sansón y muchos otros personajes que la palabra nos pudiera presentar. Vemos estos que no cedieron al temor del hombre. Una forma distinta de enfrentarlo, ¿sí? Enfrentaron tremendos sufrimientos y muerte por el bien del Evangelio. Se dice, y lo dice el autor de Hebreos, el mundo no los merecía. Y tenemos al principal, al centro, que nos deja en su acción lo que debe de ser la respuesta de nosotros al temor a ser heridos física o verbalmente. Van conmigo a Lucas 9:22, por favor. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y señala, cualquiera que quiera seguirlo debe estar dispuesto a tomar el mismo camino. La oración del Señor en Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. Él no deseaba enfrentar la copa de la ira de Dios, la separación de su Padre y el dolor y sufrimiento que ese momento representaba. Jesucristo es la cara que genera el comportamiento para enfrentar este dolor. La encaró, sufrió y murió, y ahora es capaz de entender nuestras tentaciones al temor. Ese verbo que se hace carne, que viene a tomar la característica del hombre sin haber pecado, es el que tiene la experiencia de poder llegar a ser lo que nos dice Hebreos 4 del 15 al 16. Si van conmigo, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta verdad nos capacita para comenzar a entender cómo podemos caminar en confianza y obediencia en el temor al daño físico. Seguimos a alguien que conoce esa batalla, que como lo dijimos, quien enfrentó y sufrió la muerte. Nuestra respuesta entonces, el daño físico ahí está, el daño de acción, ¿sí? El daño de decir, la presencia de ese abusivo o abusivos en un momento dado y los efectos del post, de lo que implica enfrentar y tener que seguir conviviendo con quienes hasta ese momento me han hecho o me están haciendo daño. El temor a ser heridos por los demás es una tentación real y respondemos de diversas maneras. Nuestra cultura nos lleva a que veamos esta batalla como víctimas. La perspectiva de víctima ve todo temor y batalla justificados como resultados de las acciones y pecados de otros. La víctima dice, tengo derecho de sentirme así porque me lo hicieron. La víctima dice, ¿cómo te atreves a decirme que no tengo temor de las personas después de todo lo que he pasado? ¿Cómo quieres que vuelva a confiar después de lo que mi padre me hizo? En cambio, hay otra perspectiva también de ese hombre o mujer que han sido afectados, que minimizan los efectos de ese temor, pero no por ello dejan de tenerlo. Ven al temor como una debilidad y tratan en su momento de generar acciones, y ahí es donde decíamos que está la presencia de ese que arrastrando un temor genera las mismas acciones de lo que fue objeto. Mucho podemos haber sido afectados o quizás estamos siendo afectados de ese enfoque secular de cómo tratar el miedo, el temor a ser heridos. Aquí la pregunta fundamental, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo abordar el Evangelio? ¿Cómo aborda el Evangelio este temor a ser heridos? Comenzamos por reconocer que el peor daño ha sido ya experimentado. Esa es la primera parte. Pero no es el daño de la víctima, que ya la vimos en un momento dado, y que esa víctima puede llegar a parecerse más a quien le generó ese daño que a Jesucristo. Lo primero que tenemos que reconocer es que ese daño ya ha sido experimentado. La muerte expiatoria de Cristo por nuestros pecados, los pecados que Él no cometió, ¿sí? Los pecados de su creación, los que nosotros cometimos. Y aún así, contra todo ese rechazo, Él dio su vida. Él no temió el inminente daño físico de parte de sus criaturas, sino que confió en y temió a su Padre. Aquellos que han experimentado daño físico por otros son capaces de ver y entender más claramente cómo sufrió Cristo en esta manera particular. Cuando nos arrepentimos por nuestros pecados y confiamos en Cristo, nos damos cuenta de que nuestros pecados necesitaban su muerte. Era la única forma. Nuestros pecados necesitaban su muerte. En ese sentido, todos nosotros somos responsables de dañar físicamente a otro de la manera más profunda. Somos perdonados como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. Este perdón nos lleva a perdonar a otros en vez de tenerles miedo. Reconocemos que mientras seguimos a Cristo, sufriremos. Esto es parte de lo que significa ser cristiano. Todo lo que digan contrario a ello es mentira. Esto es parte de lo que significa ser cristiano. Encararemos daño físico, rechazo, vergüenza, si seguimos el camino de la cruz. El propósito de estas pláticas de la serie del temor a Dios, el propósito del Evangelio, no es darnos un medio de escapar de estas cosas, sino que temamos a Dios más que al hombre. Que ese temor sea más y más grande. El Evangelio nos lleva a ser miembros de una nueva familia, su iglesia, en este caso su iglesia local, Gracia y Paz. Un lugar donde aquellos que han sido heridos, aquellos que han herido, aquellos que han tenido temor, aquellos que han sido temidos, pueden todos hallar reconciliación y comunión. Por medio del perdón y la misericordia que hay en aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Por eso pudiéramos poner muchas ilustraciones que no era el punto. Pudiéramos hablar en su momento de lo que implica ese daño físico, que tampoco era el punto, porque hay otras pláticas más profundas para tratar al respecto. El punto aquí, siguiendo esta serie, era exaltar a quien verdaderamente sufrió un daño físico, pero a eso vino. Nuestros pecados necesitaban esa sangre que corrió en el madero. ¿Quién debe temer a Dios? Nos dieron ya una definición. Es la sumisión reverente que conduce a la confianza y a la adoración de obedientes. Podemos considerar algunos versículos sobre el temor del Señor. El Salmo 33:8. Toda la tierra teme al Señor, que todos los habitantes del mundo lo admiren. Temer al Señor es algo que todos debemos de hacer. Es el llamado que tenemos. Nuestra principal preocupación no debe ser encontrarle soluciones al temor del hombre, sino buscar un temor más profundo al Señor. Y se dijo desde un principio, esta serie no era para dar recetas. Aquí estamos encontrando el punto. Que la piedrita en el camino sea insignificante y que la montaña majestuosa sea la que guía nuestras vidas. Temer a Dios es someterse reverentemente a Él, de tal manera que nos conduce a la obediencia, a honrarlo y a darle gloria. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Solo Dios puede soportar el peso de sus anhelos más profundos. Solo Él puede recibir la adoración que ustedes crearon para dar. El punto central del mensaje de hoy entonces va a ser un punto de partida para la plática de la semana siguiente, que nos da ya la perspectiva que como cristianos tenemos ante esos temores del hombre, y en este caso concreto, ante el temor a ser heridos. Tenemos un llamado, debemos de cumplir y saber. Eso me causa a mí verdaderamente una confianza y hace que me postre para adorar a mi Dios. Que en toda parte donde tú vayas, no obstante que estés o hayas sido objeto de ese dolor, hay una mano que está puesta en tu hombro, que es la de nuestro Señor. Una mano que dirige y protege en función no de evitar lo que decíamos, Hay situaciones que vamos a enfrentar, lo que enfrentó Pablo. Todas esas circunstancias de esos personajes que vimos rápidamente en la palabra, lo que nos lleva a decir, hay mucho camino todavía por cada uno de los que estamos aquí presentes por recorrer. No se diga de nuestros hijos. No tenemos que preparar a esos hijos para cómo enfrentar a esos abusivos. No, tenemos que prepararlos para que verdaderamente generen el único y gran temor que debemos tener al que somos llamados, que es el temor a Dios. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta tarde tú nos has permitido presentar tu palabra, Señor. Una palabra que transforma y que nos da la certeza, Señor, de que hay tantas circunstancias que estamos enfrentando o que vamos a seguir enfrentando. Yo te pido también, Señor, por todas aquellas personas que pudieran estar aquí presentes, que fueron o están siendo objeto de un daño físico, Señor, o de acción y de palabra. Que verdaderamente, Señor, este llamado a encontrar en ti ese camino a través de tu Hijo Jesucristo, que es el que nos pone la pauta, la muestra de lo que implica en quién confiar y a quién temer. Padre, que esta tarde verdaderamente salgamos motivados. Que nuestro corazón quede genuinamente esa palabra para que vayamos a revisar, Señor, ese libro precioso que tú nos dejas, que es tu palabra, que es la Biblia, Señor, que ha sido exhalada por ti, para poder encontrar, Señor, esa guía que tú tienes para nosotros, para tener esa valentía de enfrentar a quienes nos estén haciendo daño, Señor, enfrentarlos en su propio pecado, compartirles de tu evangelio, Señor. Que verdaderamente sea el cambio de muchos de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.